Miedo a diario. Un documental de ficción sonora basado en investigaciones sobre ansiedad social desarrolladas en el Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén. Escrito y dirigido por Juan Pablo Molina. El paso del tiempo no es un buen aliado para afrontar la ansiedad social. Aquello que produce malestar no se evapora por desgaste temporal. El efecto es contrario y el miedo se alimenta en el escondite de su protagonista. Lo desconocido, aquello que no se afronta, se hace cada vez más fuerte y poderoso. En la hazaña diaria de un adolescente con ansiedad social, no existe un mapa con rutas alternativas que rodeen aquello temido. No hay un camino mejor hacia el instituto que evite encontrarse con dragones y espectros. La puerta de entrada es siempre la misma. El recorrido es siempre el mismo. Y el terreno está habitado siempre por los mismos. El miedo es mochila de viaje y aunque no lo busques, te acompaña. Pero puede que muchos de los peligros no sean realmente tan fieros como los pintan. No solo minutos u horas antes, incluso días, puede estar un joven con ansiedad social anticipándose a una futura situación temida. La simple posibilidad o creencia de que suceda algo no deseado, como una interacción con los demás, una valoración negativa o cualquier otra situación que ponga en duda las habilidades del joven, puede ser motivo suficiente para revivir continuamente síntomas de ansiedad y prolongar diariamente su malestar.
Tercera grabación de mi diario. A nadie le gustan los lunes, pero como decía esa canción de los The Cure, no me importaba si aquel lunes era negro, porque aquel lunes no era un lunes como otro cualquiera, era el comienzo del fin, ya no podía más.
Amanecer con otro cuerpo, con otra forma de ver las cosas.
Episodio número 3. No puedo más.
El fin de semana no pasó tan rápido como pasaban otros findes. Quizás fue porque no salí de mi cuarto. Mis padres se pegaron todo el fin de semana discutiendo y pasaba de escucharlos. El tono irritante de los dos hablando y chillándose se metía por las habitaciones de la casa, como el maloliente olor de la fritanga de los vecinos cuando entraba por el patio de luces. Me dio tiempo a preparar la próxima audición de violín, a estudiarla atrasado e incluso a terminar el libro que me estaba leyendo. Pero por muy lento que pasara el tiempo, no me apetecía volver al instituto el lunes. Mi cabeza se había inventado ya 1000 posibles historias. Estoy segura de que si alguna de ellas hubiera caído en el poder del mismísimo Stephen King, habría escrito otros cuantos versos más. Los dos días de aquel finde me recordaron aquellas veces que me ponía enferma y no iba al colegio. Me dolió la cabeza en todo momento y no dejaba de encontrarme mal. Nerviosa, desganada, preocupada y mi cabeza funcionando sola. Iba a su rollo. Como un niño pequeño maleducado que por más que llamaras no te hacía caso. Veía una y otra vez a los profesores ese lunes echándome la bronca en clase delante de los demás. A mis compañeros diciendo, mirad, mirad, ¿no es la chica de Facebook? Parece más tonta en persona. Y a Natalia obligándome a comprarle otro móvil. Y lo peor, me veía intentando llegar a la pizarra para exponer el tema de ciencias. A diferencia de cuando me ponía enferma, aquello no pasaría sin más.
Si me das algo que sumar.
Ay, buenos días, mamá. Hola, Laura.
Buenos días, Marisol. ¿Cómo has dormido?
Bien, creo que bien. Mentira, mentira cochina. No había dormido nada. Pero ¿Qué más daba?
Marisol, anoche vi luz encendida en tu cuarto muy tarde. ¿Qué hacías?
¿Tú qué haces espiándome a esas horas?
Me levanté al servicio y vi la luz encendida.
No creo. Sería temprano, al acostarme.
Que no, que me levanté al servicio y miré el despertador. Y eran las 4 de la mañana.
Te dije que no tomaras tanto refresco por la noche, que luego te daban ganas de ir al servicio. Lo habrás soñado, o estarías sonámbula.
¿Pero qué dices? Seguro que está desconectada a internet y no quieres que mamá se entere.
Me dio ganas de matarla. Estaba segura que quería chantajearme otra vez. En una ocasión me sacó 5 euros de mi paga para un videojuego, a cambio de no contarle a mi madre que perdí las llaves de casa. Pero no quería que mi madre se enterara de que no había pegado ojo.
¿Enterarme de qué?
Ya hablaremos tú y yo y Nana.
¿Te he dicho que esta semana sale el nuevo videojuego?
Ni lo sueñes.
Mamá, anoche me pareció ver muy tarde luz en la habitación de Marisol. Creo que era la luz del ordenador.
¿Es eso cierto, Marisol?
Maldita mocosa, tenía que matar a esa enana.
Sí, mamá, pero estaba terminando un trabajo que tengo que entregar y...
No has tenido el fin de semana. Y hablando de trabajos, recuerda lo que estuvimos hablando el viernes, ¿eh? Cuando llegues hoy al instituto, lo primero que harás es pasar por el despacho del director. Luego le pides perdón a esa chica con la que te peleaste e irás a hablar con tu profesor de ciencias para salir voluntaria. ¿De la exposición que te dejaste a medias el viernes?
¿Pero qué narices estaba haciendo mi madre? Ya estaba otra vez con sus mierdas. Que si Marisol por aquí, que si Marisol por allí, que si haz esto, que si haz lo otro. ¡La odiaba! ¡Me sacaba de quicio! Todavía cuando lo recuerdo me saca de quicio. Necesitaba puntos de sutura y ella no sabía ni poner una tirita. Pero mamá, ¿de verdad crees que es necesario que haga todo eso?
¿Es necesario que te recuerde la llamada del director? No creo que ese hombre se dedique a llamar a las familias los viernes por la tarde simplemente para desearles un buen fin de semana. ¿O tú qué opinas?
Bueno, estirado que es, quién sabe. No, mamá, no creo.
Pues entonces, déjate ya de tonterías que empiezas a ser mayorcita. A ver cuándo eres capaz de hacer estas cosas por ti misma, sin necesidad de que esté todo el santo día recordándote cuáles son tus obligaciones. Como si yo no tuviera otra cosa. Entre la vergüenza y el pavo de la edad, vas a llegar a la universidad y no vas a ser capaz ni de ir tú solita a la cafetería. Porque vamos, eso de irte a una universidad fuera y vivir en otra ciudad, ni me lo planteo. Vamos, que no te veo capaz con la tontuna esa que tienes en lo alto.
¿Tontuna? Sí, efectivamente era tontuna. ¿Qué podía ser si no? Mira que no quería hacerle caso a mi madre. Pero al final terminaba por creerme lo que me decía. Me faltaba muy poco. Necesitaba una mínima explicación razonable para entender todo aquello. Y si lo decía mi madre... Mamá, ¿tú nunca has sido tímida con mi edad?
¿Pero qué dices? No digas tonterías. Tímida, tímida nunca como tú. Todos los adolescentes a tu edad hacen tonterías y están con el pavo subido. Cualquier cosa le saca los colores. Pero es normal. Se pasa con la edad. Con la edad y con los problemas de verdad.
Misa. Mi madre decía misa. En latín y todo. ¿Que a todos los jóvenes le pasa lo mismo? ¿Que se pasa con el tiempo? ¿Acaso ella sabía por lo que yo pasaba? Pues sí, sí lo sabía. Bueno, lo sabía y no lo sabía. El caso es que a ella le pasaba lo mismo que a mí desde jovencita. Mi padre lo ha contado muchas veces.
Hasta que tu madre no me conoció a mí, era muy cortica.
Pero lo cierto es que eso era mentira. Mi madre era y seguía siendo tímida. Cortica, o como ella quisiera llamarlo. Yo creo que por eso estudió veterinaria, para no relacionarse con las personas en el futuro. Tardó 2 años más que el resto de su promoción en sacarse la carrera, porque no conseguía presentarse a los exámenes, no iba a las revisiones para no tener que hablar con los profesores. Todo el mundo le pedía los apuntes de clase y era incapaz de decirles que no. Luego aprobaban todos menos ella. Consiguió vivir en otra ciudad porque lo hacía en casa de mi tía, su hermana, que por cierto me contó que mi madre no salió ni un día. Ni un solo día de fiesta cuando estudiaba allí. Pero mamá, ¿de verdad? ¿No podría dejarlo pasar y ya está?
¿Pero tú estás tonta o qué te pasa? ¿Pero yo qué te estoy diciendo a ti? tengo que recordarte que le rompiste el teléfono a esa chica. Haz el favor de hacer caso a lo que te digo. No te das cuenta ahora, pero en el futuro esto me lo agradecerás. Eres muy cortica, tienes que empezar a cambiar. Si sigues con esa actitud, te vas a quedar más sola que un perro callejero. Hija mía, tú eres del montón. Tienes que hacer por gustar a tus amigas, pasar tiempo con ellas. Muchas no estamos hechas para ser las más populares de clase. Por eso, tenemos que esforzarnos aún más. Así que venga, termina de desayunar, te coges a tu hermana y tiráis para clase. Y cuando llegues, haces todo lo que te he dicho. Y que no se vuelva a repetir, ¿eh? Ya tengo suficiente con lo que tengo para tener que volver a preocuparme por esto.
Pero no sé.
Me temblaban las piernas. Por supuesto, si lo ordenaba mi madre, yo obedecería sin más. Además, después de aquella explicación, estaba convencidísima de que era una auténtica mierda. Y solo si daba algo de lástima, puede que por lo menos no se rieran mucho más de mí. Yo quería mucho a mi madre. Estaba claro que éramos tal para cual. Las dos igual de desastrosas. Dos tullidas de las emociones. Mi madre estaba convencida de sus fracasos y los veía como algo normal. Y yo comenzaba a creerme los míos. Tenía dolor de cabeza desde que me levanté. No dije nada a mi madre. ¿Para qué queríamos? Pero de camino al instituto me estaba doliendo a rabiar. No había dormido nada. Creí que esa podía ser la causa. Claro, todavía no podía entender que la conversación con mi madre, mi cabeza metida en una película de terror todo el fin de semana y lo poco que me faltaba para volver a pisar el instituto, habían hecho que aquella maldita sensación que últimamente me acompañaba volviera a aparecer.
La incompetencia de algunos padres es una gran barrera para que el adolescente con ansiedad alcance una vida normalizada. Inadvertidamente y debido al escaso conocimiento del problema que sus hijos viven, muchos padres refuerzan las conductas de miedo de sus hijos a través de una inadecuada sobreprotección. Intentan controlar los actos de sus hijos limitando el repertorio de conductas que de una forma u otra pueden aprender. En muchos casos, las conductas de los padres representan una auténtica intención mal gestionada de control y manejo de ansiedad de sus hijos para poder prestar una fallida ayuda en el alivio de malestar o dificultad que manifiestan.
Siempre me han dicho que no me meta en problemas, que no hable más de la cuenta, que aunque vea algo injusto, que no me meta porque me puede causar un problema a mí, y que si me insultan, que pase del tema, que lo olvide. Lo que pasa es que eso es difícil. Me aconsejaban, pero yo a los consejos le hacía caso a medio.
Hasta que yo no me di cuenta de que crecí y de que había gente como yo, no me di cuenta de que los consejos de mis padres no eran lo adecuado para seguir para adelante. Que no me di cuenta hasta que crecí que el hecho de que mis padres me dijesen que pasase el tema no era un buen consejo. Jolín, que mis padres me hayan dicho que pasar el tema era la solución, pues yo si hubiera sido padre y le hubiera tenido que dar un consejo a mi hijo, no hubiera dicho pasar el tema. Me hubiera dicho, intenta hablar con esta persona o intenta juntarte con esto, yo qué sé.
Los padres son un modelo de imitación para los hijos. Conductas de evitación, miedo o incluso la presencia de algún trastorno de ansiedad en alguno de ellos influirá tanto en el comportamiento y relación que establecen con sus hijos como en el tipo de información que transmiten. Padres con estas características tienden a describir los problemas como irresolubles y peligrosos, fomentando una visión negativa y distorsionada de los mismos. Todo esto puede formar en el joven falsas creencias de ineficacia.
Mi padre es que nunca le ha dado mucha importancia a los problemas que yo traía del colegio porque para él eran tonterías de niño. Yo le decía a papá, me siento bastante mal porque cuando me miran, hablan conmigo, él decía, pero es una tontería, eso mañana se te pasa, eso es que tienes que afrontar tu miedo. Cuando me decían eso, era como, vale, yo sé que tengo que luchar, pues lo tengo que intentar, pero si me duele el pecho, tengo ganas de llorar, me tiemblan las manos, tengo frío, ¿cómo yo voy a poder salir sin caso de que yo me desmayara en mitad de la pizarra? No me iban a ayudar. Pues era como una desesperación. También me decían, tienes que respirar, tienes que seguir para adelante y tía, vale, yo respiro, pero él está sola, él, que nadie te comprenda, es que te sientes un bicho raro. Y yo le decía, pero mamá, es que respirar me sirve para 5 minutos, yo quiero algo a largo plazo, que no sea, me tranquilizo, pero sigo teniendo miedo a esto. Cuando una vez te pasa, pero al día siguiente también, ya es todo el mes, todo el año, te pasa varias veces, ya no quiero que le quiten importancia, quiero que le den importancia y quiero que me escuche. Entonces es raro, porque no sabes cómo contárselo, no me daban soluciones, hablaban con los profesores, tampoco le daban importancia. Al día siguiente, el profesor venía a hablar y esto a mí me generaba más ansiedad, porque decía, es que no me estáis ayudando. Lo único que estáis haciendo es quitarle importancia y venga, siguiente página. No, yo no quiero que paséis la página. Yo quiero que paréis, que la leáis, que veáis lo que está pasando. Porque para mí es muy agobiante el no saber lo que me pasa y el que todo el mundo pase de mí.
Las personas que forman parte del contexto más cercano del joven, como los padres o familiares, además de contribuir al desarrollo del trastorno, también pueden estar aportando a su mantenimiento, por lo que una futura y adecuada intervención también pasa por dirigirse a ellos en parte.
El camino hacia el instituto fue como atravesar un campo de minas. A cada paso que daba, más insegura y peor me sentía. Había viajado en el tiempo, que era lunes o viernes, porque me sentía exactamente igual que el día anterior en clase. Bueno, quizás un poco peor. Creo que la gente se quedaba mirándome por la calle. Seguramente mi mala cara llamaba la atención. Me volvía a faltar el aire, como si estuviera subiendo el jodido Himalaya. Paré y me quité la mochila, intentando recuperar el aliento. Me senté en un banco. Quedaba poco para llegar a la puerta del instituto. Pero me planté. No iba a entrar a clase. Que le dieran mucho por... al director, a la exposición de ciencias y esa maldita niñata. Pero entonces...
¡Eh! ¡Tú, niña! ¡A ti te quería ver yo!
¡Mierda, mierda, mierda! Era Natalia. Y no iba sola. Estaba con ella Paula y unas cuantas chicas más. Venía hacia mí con más malas pulgas que Harley Quinn. ¿Qué podía hacer? ¿Salir corriendo? Le pedía perdón como quería mi madre. Eso daba igual. Hiciera lo que hiciera, no saldría bien. Yo estaba cagada, paralizada y bloqueada nuevamente. El espectáculo estaba servido.
¿En serio pensabas que podías romperme el móvil y te ibas a quedar de rositas?
No, claro, no era mi intención. Perdona. ¿Perdona? Menuda cagada. Hasta a mí me sonó mal cuando lo pronuncié. No fue nada convincente. Aquella se ponía cada vez más interesante. Me faltaba más y más el aire. La cabeza me iba a reventar. Comencé a no enterarme de nada de lo que pasaba alrededor.
¿Cómo dices? ¿Estás de broma? ¿Perdona y ya está?
Vamos, déjala. Ya te he pedido perdón. ¿No ves cómo está la pobre? Mira qué mala cara tiene. Está roja.
¿Mala cara? Yo no diría tampoco. No podía respirar. Se me había olvidado cómo se hacía. El corazón se me salía por la boca. Parecía que llevaba una bomba de relojería en el pecho y me sentía débil.
¿Pero qué le pasa? Oye, ¿estás bien? Vámonos antes de que esto se ponga más feo.
¿Pero no la dejes aquí? Marisol, ¿te encuentras bien? ¿Qué te pasa?
No sé. Me cuesta mucho trabajo respirar.
Venga, Marisol, siéntate un momento. Tranquila. Respira poco a poco. Intenta tomar aliento. Eso es, poco a poco.
Estuvo cerca. Si Paula no me hubiera ayudado, no sé qué hubiera pasado. Conseguí recuperar el aliento lentamente. Estaba preocupada. Nunca me había llegado a sentir así de mal. Todo iba peor.
Marisol, ¿qué te está pasando? Llevas un tiempo muy rara y lo del viernes no fue para nada normal. Nunca te había visto así. Y lo de hoy es alarmante. Siempre habías sido algo rarita, pero te estás superando.
¿Qué? ¿Tú también? Oye, ya me siento suficientemente una mierda para que vengas a pisotearme.
¿Pero qué le pasaba a todo el mundo? Tenía un cartel en la cara que pusiera aquí Marisol, puedes joderla todo lo que quieras. De repente se habían convertido todos en perfectos seres humanos con capacidad divina para decirme mis defectos. O peor todavía, para hacerme creer que los tenía.
Ya sé que todo es culpa mía. Que no debería haberme puesto así en clase, que tenía que haber salido a exponer. Que no tenía que haber tirado ese maldito móvil por las escaleras. Pero es que no pude controlarme. Había algo dentro de mí que no me dejaba decidir, en serio.
Venga, tía, ¿quién se va a creer eso? ¿Te estás quedando conmigo? ¿Quieres decir que estabas algo así como poseída?
No, mierda, no era eso. No soy la niña del exorcista. Es distinto. No sé cómo explicarte. Pero vamos a ver, ¿a ti qué te importa? Tú fuiste la que te largaste con Natalia antes de que pasara todo aquello. ¿De verdad quieres hacerme creer que te interesa? Si ni me has llamado en todo el fin de semana.
Oye, no puedo ayudarte si te pones así. Además, ¿y yo qué? ¿Piensas en mí? No puedo ir todos los días con la ranita de mi instituto. Todos han visto lo que ha pasado. Yo también necesito hacer amigas.
¿Con qué es eso? ¿No quieres que te vean conmigo? Entonces tampoco querrás que te ayude con tus deberes y que te cubra cuando tu madre llame por teléfono, ¿verdad? Anda y que te den.
No, no es eso, Marisol.
Me voy. Tengo todavía que aguantar la charla del director. Ya nos veremos.
Joder con Paulita. Ahora resultaba que yo era un problema para ella. No, si al final mi madre iba a tener razón. Tienes que cambiar la actitud o te quedarás sola. Lo sabía. Seguramente tenía razón. Aquello lo demostraba. Pero también sabía que no podía cambiar sin más. ¿Se puede?
Adelante, Marisol.
Bueno, pues allá vamos. Estaba la chapa de mi madre, la chapa de Paula, y ahora venía la fase final. Se suponía que estaba ya preparada para aguantar aquella charlita, pero... ¡demonios! ¿Quién iba a estar preparado para aguantar lo que dijera aquel tipo estirado y remilgado, de semblante serio y pausado, que se había escapado de una película de Bergman?
Bien, Marisol. Gracias por pasarte tan temprano por mi despacho. Me imagino que sabes por qué estás aquí.
Sí, creo que sí. Es por el problemilla que tuve el otro día con Natalia, ¿no?
¿Problemilla? Yo no lo llamaría así, la verdad. Quitarle una pertenencia a un compañero y rompérsela con intencionalidad es motivo más que suficiente para expulsarte del centro.
Claro, claro. Y a mí que me jodan, ¿verdad, señor director? Mandaba narices la película. Resultaba que no importaba lo que esa chica se podía haber rido de mí, ni que subiera el vídeo a internet. Tampoco importaba lo que había sucedido antes en clase. Bueno, eso sí. Algo me decía que eso sí importaba. Pero todavía el director no había llegado a ese momento.
Además, su actitud deja mucho que desear últimamente. Me comentó don Ramón que se negó a realizar una exposición en clase, una práctica obligatoria para su evaluación en la asignatura.
¿Ves? Ya salió. Sabía que no podía tardar. Pero a este hombre, ¿quién le ha dado los datos? No es que me negara, es que no pude. Bueno, también me negaba, pero eso fue antes de no poder. Sea como sea, ¿qué más da? El caso es que estoy jodida.
Sí, así es, don Cayetano.
Una chica como usted, que nunca ha dado un problema, que incluso sacaba buenas notas y de repente todo cambia en un solo día. Se vuelve desobediente, rebelde, agresiva, incorrecta. Desde luego no voy a consentir ese comportamiento en clase.
Me ponía de los nervios que me llamara de usted. Creía que así le haría más caso. Quería patalear, gritar, hacer frente y contar mis hechos. Lógicamente, yo tenía mucha culpa. Pero no podía hacerme creer que toda la responsabilidad fuera mía. ¿De quién era aquel problema? ¿Solo mío? No tenía nada que ver el instituto, los profesores, el sistema educativo, el director, mis padres, mis amigas. Nadie, nada más que yo. Bueno, esto lo puedo contar ahora, pero en ese momento no. Efectivamente, para mí yo era la única que tenía la culpa. No podía gritar, patalear, razonar o contradecir. No había motivo para ello. Estaba convencidísima de mi incompetencia, de que no valía, de que era un bicho raro. No merecía estar allí con esas compañeras. No merecía tener esos amigos. No estaba a su altura.
La culpa es tuya.
Por supuesto me había pasado con ellas.
No vales nada.
Seguía presionándome la cabeza y el pecho. Los pensamientos me bailaban, iban y venían, como si estuviera en un estado febril o en una pesadilla. No tenía voluntad sobre mi mente. Consideré todo lo que sentía como un castigo justo, como si estuviera flagelándome merecidamente. Había puesto en guardia a mis padres, profesores, director, y había perdido a mis amigas. Me lo merecía.
¿Puedes darme una explicación razonable para todo esto, Marisol?
No sé, la verdad.
¿Entonces confirmas que lo que sucedió el viernes pasado es tal y como me lo han contado y yo se lo conté a tu madre?
Supongo que sí. ¿Qué esperaba que dijera? Si no podía ni hablar. Estaba mal, muy mal. Volvían a sudarme las manos. Me las restregaba por el pantalón repetidamente, como si fuera un tic nervioso. Pero seguían sudándome. Mi saliva era pastosa. Estaba nerviosa, tensa, no sabía dónde meterme. Necesitaba una capa de esas de invisibilidad. ¿Cómo y cuándo iba a terminar aquello?
Todos los jóvenes os enfrentáis a vuestra edad, a una serie de circunstancias propias del momento. Sé que aparentemente pueden costar, sobre todo cuando hay poca perspectiva de futuro. Pero cuando seáis adultos y echéis la vista atrás, os daréis cuenta que lo que os pasaba en el instituto eran simples niñerías, problemas que os buscáis vosotros mismos sin importancia. Más vale que empieces a pensar así, Marisol, con un poco de visión y responsabilidad.
¡Qué fácil lo veía todo aquel larguirucho! Hubiera dado lo que fuera por haberlo visto a él, de joven, en el instituto. A ver si pensaba lo mismo. O mejor, me hubiera gustado ver si le hablaba así también a sus hijos. ¡La madre que lo...! ¡Hola! ¿Pero no tienes ojos en la cara? ¡Mírame! ¡Mira mi cara! ¡Estoy sudando y parezco la bombilla de un semáforo! ¿Te has parado a empatizar un poco conmigo? Ese tipo no era capaz ni de mirarme a los ojos mientras hablaba. Iba a lo suyo. Pasaba sus folios mientras me hablaba y estaba en dos cosas a la vez. Creo que tenía un cajón lleno de discursos, uno para cada ocasión. Y tocaba sacar el de la chica tonta y pava del instituto que no valía nada. ¡Menuda ayuda!
Bueno, para que veas que me preocupas, voy a dejarlo pasar por esta vez, ¿eh? Y lo dejamos en una visita a la orientadora del centro para que hables con ella y te dé algunos consejillos.
¡Qué generoso el puñetero!
Ah, y que no se te olvide pedirle a don Ramón que te dé otra oportunidad para salir voluntaria a esa exposición que el otro día te dejaste a medias.
¡Otra vez la dichosa exposición! Estaba harta de oír hablar de la exposición. ¿Cómo? ¿Salir voluntaria?
Sí, sí, salir voluntaria. Venga, échale ganas. Tampoco es para tanto. Todos tenéis que pasar por ella. Además, así aprendéis para cuando vayáis a la universidad. Por cierto, ¿has desayunado? ¿Te encuentras bien? Tienes mala cara. No deberías venir a clase sin desayunar. Ya lo que nos faltaba es que te diera una bajada de azúcar o algo por el estilo. Así que venga, Marisol, al trabajo.
Gracias, don Cayetano. Hasta luego. Juro que ahora, cuando lo estoy contando, me resulta imposible creerme lo que me dijo. Pero lo cierto es que en aquel despacho se quedó la poca autoestima que me quedaba. Las palabras de don Cayetano no eran de una persona. Tenían que ser de un cíborg o de una nueva especie de T-1000 evolucionado que había venido del futuro para exterminarnos a todos los que éramos jóvenes. ¿Acaso era yo una nueva Sarah Connor y había mandado a ese Terminator para borrarme de la faz de la Tierra? Sigo sin poder creérmelo. En aquel momento un disparo hubiera sido mucho más efectivo. Pero ahí estaba yo, camino de clase, sabiendo que tenía que enfrentarme nuevamente al momento de la exposición, viviendo una película emocional que el viernes pasado ya había vivido. Nerviosa, ansiosa, sin aliento, angustiada y convencida de que todo era mi culpa y que nadie podía ayudarme.
La falta de apoyo real en el sistema educativo o en la familia a adolescentes inhibidos, mostrándoles conductas críticas, exigentes e incluso hostiles, que utilizan la vergüenza y el qué pensarán como técnicas educativas e incluso actitudes de rechazo hacia ellos, pueden ser un factor de origen y mantenimiento de ansiedad social en los adolescentes.
Para todo era una represión, incluso cuando salía en clase y levantaban la mano, te decían, ya está levantando la mano otra vez. De hecho, los maestros, algunos también, me veían como un pesado para eso. Por ejemplo, en matemáticas se me daba fatal y pues siempre intentaba rascar puntos de opinión para lo que fuese, o de libreta, de lo que fuese. Siempre que no entendía matemática o algo, pues intentaba salir a la pizarra pues para comprender lo que estábamos haciendo y lo que me costaba y que el maestro me enseñase. Pues llegó un punto en el que el maestro solo me sacaba al final de la clase para que sonase el timbre y me dijese, mira, ya te ha sonado el timbre otra vez a ti. Ya te agobiabas, pues el maestro te agobiaba más. Era como, jolín, ya está el maestro, otra vez me ha sacado a la clase y me ha hecho sacarme al final de la clase para que suene el timbre y se rían todos de mí y que al final salía sin entender matemática. Sonaba el timbre, te tenías que dejar el problema a media. No lo entendía y al siguiente día nadie te ayudaba a comprender el problema. Y encima el maestro, yo creo que sí que se reía un poco de mí porque era como, yo que sé, se reía como irónicamente de que siempre me sacase al final de la clase. Y en verdad, no sé, no aprendí de esa experiencia y creo que me empeó un poco. Pues ya llegó hasta el punto que dije, mira, que me quiero cambiar de grupo de clase. Da igual que no conozca a nadie porque ya paso de estar aquí, paso de estar mal y paso de sentirme presionado. Entonces ya, cuando llegó tercero la ESO, fue como, voy a otra vez sentirme reprimido por parte de que se rían de mí de esta manera.
Los jóvenes muestran especial atención selectiva a la propia actuación insatisfactoria, ya sea subjetiva o real, y las reacciones negativas de otros, como padres, educadores o compañeros, agravan las expectativas negativas, la ansiedad, respuestas físicas desmedidas y las conductas de escape.
Fue todo como una cadena. Yo era una niña normal, pero desde que empezaron las críticas negativas hacia mí, cómo me comportaba, mi cuerpo, todo, ya fue como falta de autoestima. Intentaba cambiarme y fue como una cadena, una cosa detrás de otra. Empezó por crítica, acabó por falta de autoestima, luego los pensamientos de que es mi culpa, todo. Y yo decía que te pasa por ser más gordita o te pasa por pensar diferente. Siempre me echaba la culpa a mí de una forma u otra.
Las impresiones que se forma el joven con ansiedad social sobre sí mismo se van actualizando y variando según el tipo de nueva información que reciben y atienden. Suele ser selectiva, con inclinación hacia las de juicio negativo, y además va siendo comparada con las normas esperadas que se presupone tienen los demás en las situaciones consideradas. Surge discrepancia ante la percepción de una posible evaluación negativa y las consecuencias sociales que se cree tendrá dicha evaluación. Cuanto mayor se percibe la probabilidad de una evaluación negativa, mayor es la ansiedad resultante y sus síntomas somáticos, como temblores, palpitaciones, angustia o asfixia. Físicos, como sudoración o sonrojamiento. Afectivos, como miedo, nervios e inquietud. Y cognitivos como miedo a pensar o bloqueo mental.
Pero es una sensación rara cuando ves que situaciones normales para otra gente a ti te genera tanto miedo, tanto estrés. Te sientes rara, yo me sentía mal. Decía, pero ¿por qué esto me pasa a mí? No sabía exactamente cuándo me pasaba, pero sabía más o menos en qué situaciones o con qué tipo de personas. Eran situaciones que solían repetirse y que desencadenaban pues, una serie de efectos en mí que luego pues, conllevaba que tuviera ansiedad. Pues yo qué sé, por ejemplo, cuando un profesor no me salía un ejercicio y el profesor me obligaba, pues me atascaba porque me sentía ridícula ante los demás y ya pues sentía mareo, sentía presión en el pecho, tierra tragando. Le preguntaba a mi amiga, ¿pero a vosotras no os pasa esto? Y ellas me decían que no, que sí que sentían nervios algunas veces, pero al extremo al que yo llegaba, pues nunca. Entonces, pues me sentía rara, me sentía extraña porque era la única de mi entorno que lo sentía.
Yo, por mi cuenta, lo llevé a una psicóloga, le hicieron una valoración y me dijo que cómo era posible que en el colegio no se hubieran dado cuenta de lo que le pasaba a mi hijo. Llevaba una depresión y una ansiedad grandísima. Yo en ese momento se me vino el mundo encima. Porque yo tampoco creía que el problema era tan gordo. Y me dijo que había un problema de bullying grande, importante, que cómo es posible que en el colegio no se hubieran dado cuenta de... Y entonces pues yo le dije, yo le he dicho a la maestra me ha dado la razón, que algo pasa, digo, pero el equipo de orientación me dice que no pasa nada.
El joven con ansiedad social tiene un problema interiorizado, no percibido por los adultos y desconoce las causas. Esto, junto a otro factor importante como es el tipo de contacto previo con profesionales de la educación, es motivo suficiente para que no busque ayuda ante el malestar que siente.
Pensé, ¿qué hago ahora? Me fui en busca del director y el director me dijo que a lo mejor yo estaba aumentando... que yo estaba haciendo de un grano de arena una montaña, que a lo mejor el niño lo que tenía pues era que era muy inmaduro y que necesitaba madurar, que con el tiempo eso pues se le iría pasando.
La capacitación de algunos profesionales de la educación, a pesar de estar dotados de buena intención, puede empeorar el problema si no dispone de pericia y formación adecuada. Se crea desconfianza en el adolescente, teniendo en cuenta el tipo de problema que tiene. En él, cualquier causa se convierte en miedo y se forja una barrera que dificulta la recuperación.
Tuvo una profesora que, la verdad, se dedicó un poco a como a humillarlo, porque mi hijo, todas las tutorías, era que mi hijo era un perro, que, claro, llega un momento que te lo crees, que mi hijo llegaba, yo soy tonto. Lo llevé a una psicóloga privada, estuvimos un año escolar, estuvieron haciendo test, etcétera, trabajando con él. Yo le conté el tema de la profesora durante los 4 años que llevamos. Ella pidió hablar con la profesora. La profesora, claro, le dijo que no podían entrar personas externas, que estaba prohibido en el colegio. Yo en el colegio, según me dijo la psicóloga, solicité que lo viera el equipo que había, pero mi hijo decían que no tenía una necesidad especial para lo que allí había.
La falta de formación en ansiedad social entre el profesorado y la escasa preparación para intervenir ante situaciones como las narradas, así como para trabajar con los jóvenes afectados, las familias, el resto del alumnado y en colaboración con otros profesionales, hace patente la necesidad que tiene el profesorado de contar con una formación y con una orientación específicas que le permitan detectar, identificar, informar y ayudar al alumno que pueda encontrarse sumergido en este problema.
Yo había madres que iban a mi tienda y me decían, tú me decís una cosa que... mi hija me ha dicho una cosa que le ha pasado en el colegio a tu hijo. ¿Qué le ha pasado? Bueno, que estaban dando clase, que la maestra le ha dicho, que el chiquillo le ha preguntado algo para una duda de un examen, la maestra se ha puesto delante de él en la mesa y le ha dicho, tú ni con la ayuda de tus padres, ni con la ayuda de la psicóloga a la que va, ni con la del colegio va a hacer nada en la vida. Mi hijo llorando. Y la maestra, su explicación que me dio fue que era para motivar al niño.
Yo creo que en el colegio no todo son las lenguas, las matemáticas, sino que hay más cosas. Y solamente en el colegio yo creo que se le da importancia a eso, pero que hay otro aspecto. Yo creo que se debería de atender más todo ese tipo. Cuando una madre llama a una puerta y le dice a mi hijo le está pasando algo, yo creo que deberían de prestar más atención. Una madre no va por gusto a pedir ayuda.
Por otro lado, tampoco podemos obviar la importancia que tiene en estos jóvenes su propia inteligencia emocional, que le permite identificar el miedo, la ansiedad, tristeza, vergüenza y diferenciar entre emociones, sensaciones y pensamientos. La mejora de esta se enmarca dentro de la llamada educación emocional, cuya responsabilidad afecta también a los profesores, y la puesta en práctica de programas de educación emocional desde los propios centros educativos, los cuales, se puede afirmar, se encuentran bastante ausentes actualmente en los planes de formación de los profesores.
¡Qué lejos estaba la clase! Por un momento no sabía si me había perdido por los pasillos. Me fijé en los números de las plantas y las aulas. Iba bien, estaba cerca. Pero parecía que el aula se la habían llevado a la otra punta del instituto. No dejaba de darle vueltas a todo aquello que me había dicho don Cayetano. No, no a eso de que desayunara, no. A eso de que no estaba haciéndolo bien, de que no era lo suficientemente responsable. Tenía que esforzarme y cambiar. Hacía sentirme que no estaba a la altura de los demás. Seguramente los demás también me veían igual. Seguro. Si todos opinaban lo mismo, ¿cómo iba a ser aceptada? ¿Cómo iban a querer estar conmigo? Pero lo peor, tenía que pedirle a don Ramón que me dejara exponer. ¿Pero cómo iba a ser capaz de hacer eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Era angustioso. Me veía otra vez ahí en la pizarra, patidifusa y bloqueada. Estatua. Y todos partiéndose de risa. Conforme me acercaba a clase, me sentía cada vez más rara. Así como mareada. Volvía a inclinarse el suelo. ¿Una nueva partida de videojuego? ¡No, por Dios! En la fase anterior casi me eliminaron. Por fin llegué. Tarde, pero llegué. ¿Se puede? Abrí la puerta y ahí estaban. Giraron todas las cabezas al verme. ¡Joder, qué miedo! Me miraban fijamente. 31 miradas fulminándome. Noté perfectamente cómo me subía el calor por el cuerpo y los colores me volvían a la cara. De fondo podía oír cuchicheos y algunas risas.
Sí, sí, pasa adelante. ¿Lista para la exposición?
No había terminado don Ramón de decir aquello cuando empezaron a temblarme aún más las piernas. Me sentía peor que nunca, muy mal. El corazón me latía a mil por hora y no es que me costara respirar. Es que no podía respirar, me estaba ahogando. Ahí, en mitad del marco de la puerta, entre el pasillo del instituto y la clase de ciencias llena de compañeros. Me iba a morir ahí. Joder, menudo sitio de mierda para morirse, ¿no? En la vida había sentido tanto miedo. No sabía qué me estaba pasando. Miraba a todos lados entre gemidos de asfixia buscando a alguien que me dijera qué me estaba pasando. No era capaz de centrar la mirada en nada. No podía centrarme en mí misma. Había perdido el control sobre mí.
Marisol, ¿qué te pasa? Mira qué cara, estás desencajada.
¿Pero no ves que no puedo respirar? ¿No ves que me muero? ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Es que hasta que no venga el cura no me vas a creer? El rojo de mi cara pasó a ser más intenso. Fui resbalando lentamente por el marco de la puerta hasta que quedé sentada en el suelo. Don Ramón se acercó corriendo y por fin reaccionó.
Marisol, Marisol, ¿qué te pasa? Dime qué es lo que te pasa.
Me ahogo. No puedo respirar. Me ahogo. Me aprieta el pecho.
Me... 061, buenas tardes. ¿En qué podemos ayudarle?
Sí, sí. Mire, soy profesor del Instituto Virgen del Carmen. Hay aquí una alumna que se encuentra mal. ¿Pueden enviar a alguien?
Tranquilícese e intente decirnos qué le pasa. Díganos los síntomas que tiene, por favor.
No sé, no sé qué le pasa. Mire, estaba entrando en clase y de repente como que se asfixia. No puede respirar. Le cuesta mucho trabajo.
¿Estaba comiendo? ¿Tenía algo en la boca que pudiera haberse tragado?
No, creo que no, ha sido de repente. Está muy inquieta, está muy nerviosa. Está sudando, por favor, tiene temblores.
Una unidad va de camino. Mientras tanto, intenten controlar su respiración, inspirando lentamente durante 3 segundos y expirando lentamente durante otros 3 segundos. Y háganlo a la vez con ella para que se fije.
Vale, pero desen prisa, por favor.
Mirad.
¿Qué pasa?
Corred, vamos a ver, ha pasado.
Marisol, responde. Por favor, que alguien le ayude.
Oye, hay alguien en el suelo.
Creo que es esa chica, Ana. ¿Cómo se llamaba?
María. Creo que era Marisol.
Sí, la chica esa, Marisol.
Tranquila, Marisol. Hemos llamado a una ambulancia.
¿Pero qué le pasa?
Dale espacio.
Marisol, dime algo. No me asustes.
Aire, necesita aire. Mirad, está roja.
Parece que se ahoga. Madre mía.
Dejadla respirar.
¿Qué le pasa?
Intenta tranquilizarte y respira despacio, Marisol.
Me ahogo. No puedo respirar. Me ahogo. Me aprieta el pecho.
¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Se muere!
¡Se ahoga! 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 ¡Se ahoga chica.
Se muere. Y aquí es donde comenzó esta historia. Ya dije que volvería a este momento, pero primero tenía que contar cómo llegué hasta aquí. No fue casualidad, aunque fue la primera vez que sufrí un ataque de pánico. Así es como luego lo llamó el médico. Me soltó un rollo raro de mi cuerpo que no entendí muy bien y que, bueno, ya contaré. Pero tampoco entendí cuál era la causa por la que me pasó aquello. Algo no estaba funcionando bien. Y esa sensación de tener cerca la muerte no era para nada agradable. Me preocupó y por nada quería que se repitiera. Por cierto, al final no me morí, como podéis intuir en esta grabación. Pero todo comenzó a cambiar. Bueno, eso sucedería luego. Lo dejo para las próximas grabaciones.
La causa: miedo o ansiedad desproporcionados. No existe coincidencia con el peligro real de las situaciones y el contexto. Se pierde el control y las reacciones físicas son desbordantes. El miedo se apodera de la persona. Se llega incluso a confundir con un ataque cardíaco o la muerte.
Yo recuerdo estar en el centro de la clase, la gente mirándome, yo llorando, debajo de una mesa. A mí eso me pone los pelos de punta. Y no podía respirar, no podía hacer nada. Yo me sentía impotente en ese momento. La presión del pecho era como el síntoma por excelencia, ¿no? Ese era el primero de todos. Cuando te daba el dolor del pecho, decía, uff, vamos a tranquilizarnos porque si no esto puede ir mal. Yo recuerdo de ese día, que yo creo que ha sido el peor ataque de ansiedad que me ha dado, estar llorando y de repente pues empezar a hiperventilar y asfixia, pues no puedes respirar porque estás llorando y hiperventilando a la vez, pues al final no puedes coger aire. Yo me estaba ahogando y recuerdo también como balancearme, como para decir, estás contigo misma, te vas a poner bien, no pasa nada. Y recuerdo poner la atención en el suelo, pero oía a personas reírse, oía mucho alboroto y también oía a mi profesora gritarme, ponte en la silla, levántate, deja de llorar.
Sí que lo recuerdo. Cuando no puedo dormir a veces por pesadilla y tal, experimento sensaciones que pasé cuando me dio el ataque de pánico y yo iba ya tensa, porque claro, lo que me había pasado antes ya me había preparado el cuerpo, ya estaba con nervios, ya estaba temblando, ya me dolía la barriga, me faltaba un poco el aire. Y cuando llego a clase, tenía examen de matemática y pues matemática a mí siempre pues, se me ha dado un poco mal. Yo había estudiado bastante, entonces era ya como, estoy mal, no lo voy a poder hacer bien, me preparé este examen mucho tiempo y encima el profesor era uno de los profesores que no me ayudaba nada, me decía que era muy tímida, que tenía que estudiar más, entonces decía, ¿ahora qué hago yo? ¿Cómo me enfrento a esto? Si estoy mal, no me voy a poder concentrar porque yo no sé los demás, pero a mí cuando me pasan este tipo de cosas, discuto con alguien, se me repite todo el rato en la cabeza y no me puedo concentrar. No puedo centrarme en algo porque pienso en lo que estará pensando esa persona de mí, en cómo voy a tener que hablar con ella cuando la vea. Entonces, pues llegué allí, me encerré en el baño, no me presenté al examen porque sabía que no lo iba a poder hacer. No sé, cuando me da, todo se nubla y solo me veo a mí. Solo me veo a mí en el sentido de que tú estás negro, solo veo mis manos, se me taponan los oídos, escucho mi respiración, mi sangre, cómo corre por las venas y es un momento muy malo porque sientes que como que no está en el mundo, no vives, no experimentas. Yo sudo mucho, tiemblo mucho, no escucho a nadie, no veo. Cuando te da, se te pasa todo por la mente, porque a mí lo que me pasa es que veo muchas imágenes, escucho voces que me dicen, me señalan, veo ojos que me miran. Una sensación angustiosa. No puedes respirar, te falta el aire, cada vez respiras más y más rápido y más rápido. Y a ver, ganas de que pare todo. Y hasta que alguien no te sujeta o hasta que no sientes contacto con alguien, por lo menos en mi caso, no, yo no paro. Y es difícil salir de ahí.
No todos los jóvenes que sufren ansiedad social experimentan ataques de pánico como la protagonista de nuestra historia o del testimonio. Normalmente están asociados a casos de agorafobia, en los que aparece un miedo intenso ante situaciones que la persona evita debido a la idea de que escapar puede resultarle difícil o imposible. son menos habituales en los casos de ansiedad generalizada, cuya característica es una preocupación y ansiedad excesiva, persistente y difícil de controlar sobre actividades diarias. La preocupación surge por situaciones que son improbables que sucedan. Suelen presentar más ansiedad y evitación, más miedo a la evaluación negativa, más déficit de habilidades sociales y un mayor deterioro de sus relaciones familiares. Consiguen soportar las situaciones públicas o sociales, pero después de exponerse a ellas, conservan la sensación de no haber estado a la altura o haberlo hecho fatal. Por otro lado, en el caso de la fobia circunscrita a hablar en público, se presenta una menor fobia subjetiva, pero una mayor respuesta cardíaca antes y durante la situación temida. De todos modos, el problema es común y las manifestaciones físicas, somáticas, cognitivas y conceptuales son igual de incapacitantes para el adolescente. Mejor que dividir las fobias en subtipos, sería considerar un continuo en función del número de situaciones sociales temidas y del grado en que se temen. En la historia de Marisol se refleja de cierto modo cada uno de los distintos tipos de ansiedad que se pueden experimentar. No es habitual que una persona pase por cada una de ellas, pero sí que experimente todos los síntomas que las caracterizan. Además, los testimonios que acompañan al relato son de diferentes chicos, con diferentes vivencias y ambientes de los que se han partido para construir la historia de Marisol, pero todos tienen algo en común. Han sufrido ansiedad social. De nuevo vuelvo a hablar con Lourdes Espinosa y José Antonio Muela para que nos aclaren un poco más sobre los síntomas y conductas relacionadas con la ansiedad social. Lourdes, José Antonio, una de las cuestiones más preocupantes y que menos entienden es ¿por qué se produce un ataque de pánico?
Estamos hablando de un problema que nosotros consideramos interiorizado, donde hay una serie de elementos que no se manifiestan tanto como otro tipo de problema, por ejemplo, como un problema de conducta, ¿no? O una hiperactividad, que es mucho más visible. Entonces, aquí hay un malestar también muchas veces interno. Nosotros consideramos siempre un triángulo donde trabajamos con tres vértices, que son los pensamientos, las emociones y las conductas. Y cuando estamos hablando de un problema de ansiedad, hay una emoción relacionada con el futuro. O yo tengo temor a algo que creo que no controlo. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Una serie de pensamientos negativos, de que no voy a ser capaz, y si pasa esto, y si pasa eso, seguro que las consecuencias son negativas. Se manifiesta con una serie de emociones negativas vinculadas con una activación fisiológica. Es lo que llamamos tengo desasosiego, tengo nerviosismo, tengo malestar, pero al final hay una activación fisiológica que a veces es evidente. Por ejemplo, cuando vemos que una persona a lo mejor tiene un poco de temblor o le sudan las manos o se pone rojo cuando tiene que hablar en público. Pero algunos de esos síntomas se pueden simplemente vivir en secreto, como yo digo, ¿no? Por ejemplo, bueno, una taquicardia o que me falta un poco la respiración. Tenemos la otra parte, que es la parte conductual, otro vértice, que son las conductas de escape y de evitación. ¿A qué podemos atender en un adolescente que está teniendo, en este caso, un trastorno o un problema de ansiedad? A las conductas de evitación. Es muy frecuente que evite enfrentarse a determinadas situaciones sociales, que si tienen que hacer una exposición y están en un grupo, pues que no sean los que vayan a exponer. Y cuando estamos hablando de un problema de ansiedad social, temo mucho la reacción que van a tener los demás que me están observando, porque pienso que esa evaluación va a ser negativa. Y efectivamente, ¿cómo va a ser negativa? Porque seguro que voy a fallar, porque eso es lo que piensan ellos, que seguro que voy a fallar, o no voy a llegar a los estándares que se plantean. Entonces, al final, esas serían las claves, las conductas de evitación, las conductas de escape, y luego la manifestación fisiológica, que alguna será evidente, pero otra será más interna, que solamente se darán cuenta ellos, pero que es bastante interfiriente. Una taquicardia, una necesidad de respirar más frecuentemente porque pienso que me voy a ahogar, una sudoración, el ponerme rojo.
No solamente el hecho de la conducta de escape o de evitación, que eso puede tenerlo cualquier persona que tenga una introversión alta y no por eso es un problema. Es decir, yo puedo tener una preferencia por no hablar en clase y eso no me sitúa como una persona con fobia social. Sin embargo, si no puedo hablar en clase, efectivamente voy a tener la misma conducta, voy a evitarlo, pero no como en el primer caso por preferencia, sino por imposibilidad de hablar cuando directamente el profesor le pregunte. Las emociones van a ser tan fuertemente negativas que no las va a poder controlar. A esa conducta que tenemos que tener en cuenta de evitación social, habría que añadirle las emociones y la fisiología incontrolable de malestar que siente la persona.
Hemos hablado antes del triángulo donde hay está el vértice del pensamiento, de las emociones, también se vincula ahí la parte fisiológica y luego las conductas. Entonces, hay una activación fisiológica importante. Al principio del trastorno, de la manifestación de los síntomas, los chavales se sienten un poco perdidos porque no entienden por qué tienen esas reacciones tan intensas en su organismo, por qué tienen esa taquicardia, por qué tienen ese malestar. ¿Por qué tienen ese desasosiego? Al final le prestan demasiada atención a esas reacciones fisiológicas que son demasiado intensas, que son un poco novedosas, se pueden interpretar incluso de manera negativa en el sentido de ¿serán peligrosas? ¿Esto a lo mejor es que me estoy volviendo loco? ¿Es que voy a perder el control? ¿Me va a dar un ataque al corazón porque mi corazón parece que se me está desbocando? Entonces, claro, al final eso puede dar lugar a un ataque de pánico.
La relación que hay entre la emoción y la activación fisiológica es como yo interpreto esa activación fisiológica. Porque la activación fisiológica siempre es la misma. Aumento la tasa cardíaca, mi respiración se entrecorta, me sudan las manos, pero eso ocurre si estoy alegre, si estoy triste, si estoy muy nervioso. Lo que ocurre es que yo interpreto esa activación fisiológica en función de la situación en la que estoy. Si a un joven le hacemos subir 3 tramos de escaleras corriendo, va a tener la misma activación fisiológica que si le dice al profesor, sale a la pizarra y expone esto. Él interpreta cuando sube las escaleras que no tiene ninguna importancia y entonces se le baja la activación fisiológica con el tiempo. Sin embargo, cuando está saliendo a la pizarra a explicar un tema, interpreta que eso va a provocar que no pueda explicar bien lo que quiere decir, se va a centrar en esa reacción fisiológica y va a hacer que aumente más. Será un bucle en que el miedo y la ansiedad me produce que me suba la tasa cardíaca. El aumento de la tasa cardíaca me hace que aumente el miedo. Y así es una pescadilla que se muerde la cola.
Y el problema de todo esto es que al final no llegan a entender lo que le está pasando. Se convierten en hipervigilantes de sus propias reacciones fisiológicas. Están pendientes de detectar una reacción fisiológica anterior que le llevó al ataque de pánico.
Ellos mismos lo explican como si tuviese vida propia. Ellos dicen, y entonces me entró esto, como si fuera un bicho que está en el techo y se le cae en la cabeza. Cuando deberían de verbalizarlo como, yo provoqué esto. ¿Me subió la tasa cardíaca? No, yo hice que la tasa cardíaca aumentase.
Miedo a diario, un guión de Juan Pablo Molina para Ficción Sonora, Universidad de Jaén. Sonido Marcos David Cabrera. Soporte técnico Fran Delgado. Diseño sonoro Marcos David Cabrera y Juan Pablo Molina. Banda sonora a cargo de Pachi García, Alice. Con los temas musicales Sigo aquí, No sería justo, Déjame en la calle, Vuela y Si me das. Score compuesto por Marcos Cabrera. Soporte y logística Salomé Lendínez. En esta ficción han participado las voces de José Luis Angulo como narrador, con la colaboración de AM Studio. Gloria Araque como Carmen, madre de Marisol. Pedro Jiménez como Don Cayetano, el director. El grupo actoral juvenil del taller de teatro La Paca, dirigido por Mari Carmen Gámez, formado por Paola Olavarria como la protagonista, Marisol. Iría a África Salcedo como su amiga Paula. Claudia Ceacero como Natalia. Estrella Molina como Laura, hermana de Marisol. Voces invitadas: Francisco Javier Carmona, Miguel Romero, Carmela Molina, Ángela Madrid y Daniel Afán, como alumnos del instituto. Testimonios reales recogidos a través de la Universidad de Jaén, Departamento de Psicología, Proyecto de Investigación I+D+I del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en colaboración con institutos de educación secundaria de Jaén y su provincia. Equipo de investigación que ha participado en la ficción: Clara Vallecillo, Lidia Amate y Lorena Fernández. Dirección de investigación: Lourdes Espinosa y José Antonio Muela, con la colaboración del Grupo de Investigación de la Universidad de Jaén, UM836 y Red Proem. Guión y dirección: Juan Pablo Molina. Dirección de proyecto: Lourdes Espinosa, José Antonio Muela y Juan Pablo Molina, con la colaboración de elcuentatempos.com y Solar Gimnense.